Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Es el 3, ¿no?
Uh-huh.
Vale.
Si nunca dices el número.
Ah, ya. Queridos y queridas, guapos y guapas, estamos aquí reunidos hoy para hablar de Hogwarts Legacy. Pero no va a ser un pro-análisis, porque habría cambiado la portada y os habríais dado cuenta. Va a ser un episodio de estos así más normales, en los cuales pues nos apetecía mucho hablar de Hogwarts Legacy, porque le ha caído mucho hate de alguna manera, ¿vale? No tampoco una brutalidad, pero sí que es verdad que le ha caído un poquito, ¿vale? Y se ha dejado el juego un poco en plan de, bueno, es como un juego, es un 5, está ahí, existe. Y tampoco creemos que sea así. Entonces, os vamos a decir un poco cómo va a ir la movida del podcast, ¿vale? Primero vamos a hablar de los personajes, de la creación, personajes cinemáticas, ropajes, etcétera, ¿vale? Luego vamos a hablar de la historia y misiones, jugabilidad, los errores que tiene, las cosas bonitas que tiene, opinión del hate que le ha caído gratuito y nuestra opinión final en plan ya como para hacer redundancia de la movida, ¿vale?
Eso, y hay que pensar que todo esto lo hacemos sin haber terminado todavía el juego. Vamos bastante avanzadas, pero todavía no lo hemos terminado.
Bueno, ¿vale? Yo le he echado 36 horas y voy por la mitad de la historia, más o menos.
Claro, porque es que encima tú eres mucho de investigar, yo he intentado ir un poco más rápido, porque al ver la historia de ella, pues tampoco me voy a parar otra vez a ver todas las cinemáticas, entonces yo me las salto. Entonces eso, estamos las dos jugándolo, no es la opinión final, ya haremos eso, como bien ha comentado nuestra querida Nia, en un pro-análisis más adelante, pero al menos, pues, dar una opinión ahora. Sentimos que era necesario.
Efectivamente, porque creemos que la gran mayoría de gente que da una opinión ha sido como muy superficial. Creo que desde que una persona dice una cosa, se replican, ¿no? Hmm. Y Johan dice, es que este juego es para gente que no juega en su vida. Este es un juego muy normal de hacer check a una lista, que eso ahora se dice mucho para quedar bien. Es como es un mundo abierto, querido. Te hago un spoiler. Todos los mundos abiertos son prácticamente iguales, es así. Entonces, como ya se ha replicado la opinión de Johan, que no decimos que esté mal, sino que es su opinión, pero la gente la replica en muchas ocasiones, pues sí. Nosotras queremos dar la nuestra, que no vamos a tener la repercusión de Johan, ni mucho menos. Y lo respetamos un montón porque la verdad nos cae muy bien el chaval. Pero pues queremos decir nuestras movidas porque sí que consideramos que tenemos otro punto de vista y siempre está bien tener otro punto de vista.
Básicamente, es que es así. Simplemente hemos venido y encima también para comentar cosas que creemos que se tendrían que haber comentado y nunca se han comentado.
Efectivamente.
Como por ejemplo el tema del que vamos a empezar. Vamos a empezar con los personajes. Vamos a empezar en específico con la creación de personajes. Los hombres se ven mejor que las mujeres. ¿Por qué? O sea, es que ¿por qué? Me toca la moral. No me hagas elegir entre hombre y mujer si la mujer es una ponzoña.
La mujer, de verdad, yo escogí mujer porque me quería intentar hacer como a mí, porque yo soy muy seguidora de Harry Potter, sobre todo de la saga de películas. La verdad es que, pues digo, ojo, pues me voy a intentar hacer a mí lo más parecida y tal. Pero es que, de verdad, el personaje femenino es horrible. Se nota muchísimo, que eso luego comentará Jazz, que el modelado 3D está mal hecho, en plan las animaciones y todo, las expresiones faciales están hechas para el hombre. Entonces a la mujer se le rompe la boca, la ropa le queda fatal porque está hecha casi toda para el cuerpo del hombre, todo le queda mal, tiene expresiones rarísimas, los pelos son super pluf, todo, es que hasta las gafas le quedan mal, y las gafas al hombre le queda bien, los gorros le quedan bien, es que todo a la chica le queda mal. Yo para intentar que la chica vaya bonita, es que la que tengo que liar, madre mía. Y de verdad que a mí, en ese aspecto, me desmotiva muchísimo el hecho de tener a la chica, porque me dan ropa y es como, me da igual. Consigo ropa y es como, ¿y qué? Si le va a quedar fatal. Ya he encontrado la ropa que le queda bien y es que lo demás, casi todo le queda fatal, fatal, fatal. Es horrible, horripilante.
Efectivamente. Encima, por ejemplo, a la hora de la creación, los hombres tienen una mayor variedad de pelos que sí, la mujer los puede usar, pero le queda fatal. O sea, se nota mogollón que esos pelos están diseñados para las proporciones de la cara del hombre. Y entonces el pelo encaja muy bien con la del hombre y en cambio a la mujer se le mueve, se le queda raro o lo que sea. Luego aparte añadimos que no sé por qué las mujeres, tanto en el menú como en muchas de las cinemáticas y cosas, son virolas. O sea, ¿por qué son virolas? ¿Qué les pasa? En cambio los hombres nunca lo son. ¿Por qué lo sabemos también? Porque ella se ha hecho, como bien ha comentado, una mujer y yo me hice un hombre para probar. Y es que hay una diferencia. Luego encima añadimos el tema de las voces, que la voz femenina es súper cutre. O sea, la actriz de doblaje, yo lo siento mucho, no me convence, los tonos son muy malos, quedan fatal. Además, cuando dice algo la mujer, mujer queda raro. En cambio, el hombre es como épico, es como chulo. Bueno, el mío parece un señor, pero bueno, eso es aparte. Eso es porque yo le he puesto como un señor, pero no sé, es diferente. La mujer no te deja casi opciones. Los pelos es, o te pones el moño horrible, o te pones un pelo pocho que luego te atraviesa todo. O sea, es que no
literal,
tiene sentido.
Porque es que además no está para nada preparado, porque se nota que estaba hecho para que la gente se escogiese hombre. Y además, el hombre que te muestran es de pelo corto.
Claro.
Entonces, estaba diseñado para eso. Por lo tanto, a la mujer siempre le va a atravesar las bufandas, la capa, los gorros le quedan fatal. Como siempre en todos los videojuegos, llevas el pelo largo, te pones un gorro y te dejan calvo. Es que no se van a hacer esas cosas. Entonces, es como, a ver, estás en un videojuego en el cual se lleva gorro, porque es una escuela de magia y hechicería. Y encima, el juego se ambienta en el 1890. Es decir, que es más antiguo que Harry Potter. Entonces, en esa época, seguramente al ser más antigua, llevarían más gorros. Por eso tienes tantos gorros por todas partes, aunque luego la estética de la ambientación como tal se nota mucho que se han basado en la saga de películas de Harry Potter, porque luego casi nadie lleva gorro, ¿vale?
Casi nadie, pero no he visto a nadie.
Alguna chica yo he visto, y algún chico,
yo
he visto, pero muy
con gorro.
Pero si los pones, tienes que adaptarlo también para la mujer o para el hombre que quiera llevar el pelo largo, porque es que luego, si no, es un pluf. Yo, por ejemplo, sí que hay un gorro que me lo pongo y que no me quita el pelo, pero es que luego me atraviesa en la bufanda, en la capa, en cualquier cosa. Entonces es como, a ver, vamos a ver, aquí hay un problema.
Y luego aparte, eso, pasando un poco al tema de las cinemáticas y pasando de lo que sería el aspecto físico, lo que tú has comentado, las caras, se nota mogollón que lo que han hecho es una animación sola para los hombres. Y luego cuando se la ponen a la mujer, se rompe. Pero les ha dado igual, porque la cara de la mujer, aparte de lo de Virola, que no sé por qué se van así los ojos, la sonrisa parece el Joker, dependiendo de qué momento. Y en cambio el hombre siempre queda como muy épico, como muy bien, queda muy chulo.
La sonrisa se ve falsa, se ve muy falsa en la mujer porque es antinatural. Se le estira demasiado la boca y se le abre demasiado porque, como tú has dicho, se rompe y entonces la animación, como está preparada para la cara del hombre, se le va. Y ya no es eso, o sea, hablemos, ¿vale?, también de la diferencia de el personaje en creación y el downgrade que tiene luego dentro del juego.
Es verdad.
Sobre todo la mujer. Es que la mujer, tú la ves y dices, oh, menuda chica bella, menudo bombón que soy. Y de repente sales y eres un callo malayo que, a ver, que yo no tengo ningún problema con los callos malayos, ¿sabes? Yo tampoco estoy diciendo que sea una princesa de cuento, pero tío, no me la pongas preciosa en pantalla cuando me la estoy creando y luego parece cualquier cosa.
Sí, no tiene nada que ver.
Es que no
es como
nada que ver.
Los tonos de pelos, o sea, los tonos de pelo dependiendo de qué tono te pongas, no se parece en nada al que te estás creando.
Consejo, no le pongáis ni pelo rubio, ni pelo rojizo o colores muy claros, porque si no, os va a dañar la vista, porque encima se nota muchísimo que el pelo no lo han sabido modelar bien y se nota, es como los pelos de un The Witcher del año de la pera, tal cual, o de cualquier otro juego del año de la pera que ya han pasado como 7-8 años, se ven los pelos así, entonces es como que se nota todo el pelo no es natural y con el pelo claro se nota bestial. Entonces, iros a una tonalidad más oscura. Yo os la aconsejo por vuestra visión.
Pues sí, es que se nota mogollón que todo está como mal. Incluso, por ejemplo, en el apartado de ciertas animaciones de cuando está hablando con un personaje, la chica de normal se queda como con las manos juntas. No sé por qué, como agarrándose las manitas en plan de sí, señor, ¿qué necesita, señor? No sé si entendéis a lo que me refiero. Como si fuese el señor Vance, pero en plan agarrándose las manitas, los puñicos. Y en cambio el hombre está con pose chula, con el brazo como de costado, no sé qué, sacando pecho, moviendo las manos, cuando explica, y la mujer no. Entonces es en plan de, la mujer se le nota que no está preparada, que no está bien hecha y que no está pensada.
Efectivamente. La verdad es que ha sido una bajona. Yo me hice un personaje masculino después que se llama Fénix Flipendo. Pero al final es que ya llevaba bastantes horas con la chica y es como que voy a volver a hacerlo. Sabía que si volvía a rejugar tan rápido otra vez el juego, me iba a cansar, iba a pasarlo todo y ya iba a entrar en modo automático de no quiero leer las conversaciones, no sé qué, porque ya me he quemado. Entonces sigo con la chica y de verdad que me duele el alma porque es que le queda todo fatal. Y es que una cosa de los juegos RPGs y de los juegos de mundo abierto en general suele ser que la ropa es como una especie de aliciente para tú seguir jugando y buscando. Y es claro. Que yo busco porque soy gilipollas y me gusta buscar en los mundos abiertos, pero en verdad consigo ropa y luego es como, ah, meh, se le va a quedar fatal, porque es que todo le queda mal. Hay tres cosas concretas que le quedan más o menos bien y ya está. Y encima a la chica le tienes que meter el traje como de abajo y la capa por encima, porque el chico, la ropa de abajo, por así decirlo, ya está súper bien diseñada para su cuerpo y le queda súper bien, y a las mujeres se le quedan las mangas como súper anchas, súper cutres, se nota que no está adaptada para su cuerpo y entonces queda fatal. Aparte de que casi todos los modelos de ropa de abajo de la chica tienen que ser con falda. ¿Por qué? Tío, déjame ponerla con pantalón, o si es una mujer o un hombre, como quieras, dame la opción de que eso lo puedo poner luego con falda o con pantalón, porque claro. Es que yo tengo pocas opciones por ahora de pantalón y mira que tengo ropa.
No, sí, y encima es lo que tú dices, yo por ejemplo tengo ya diseñados en mi cabeza, ¿sabes? Porque eso está mal, tendrías que poder crear diseño de trajes que te gusten y no tener que estar todo el rato buscando cada parte, pero bueno, eso es otra cosa.
Sí.
Yo tengo un montón ya pensados, hay trajes, pues tengo uno verde, uno rojo, uno amarillo, uno no sé qué, uno no sé cuántos, y es que todo lo que me dan, a mí me emociona ir a mirarlo porque todo le queda bien. Esas gafas le quedan bien, esa máscara le queda bien, ese no sé qué, le queda bien, lo que sea. Y es tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Yo muchísimas veces, como tú bien dices, le llevo solo con la parte de abajo una bufanda, un gorro y unas gafas. Y yo, por ejemplo, le llevo con gafas porque me parece que le quedan súper bien las gafas.
Yo a la chica le llevo constantemente con máscara, o al estilo de que le tapa como si fuese una mascarilla anti-COVID, o si no, con la máscara esta que también le sueles llevar tú a veces, que tiene como...
La de lobo, ¿no?
Sí, la de lobo, esa de ahí, esa que al menos le tapa la cara, porque claro. Es que la chica es tan sumamente horrenda y tan antinatural y se nota que está tan mal hecha que a mí de verdad que me duele este tipo de personajes. Es que parecen prácticamente un NPC genérico de un mundo abierto de Ubisoft.
Sí, tal cual.
O sea, y no estoy exagerando. Entonces, la verdad es que si queréis jugar el juego y os importa un poco el físico del personaje y queréis que le quede la ropa guay y tal, de verdad, iros al género masculino.
Encima añadir, que me acabo de acordar de lo que te comenté, el hombre sí que es verdad que estaría bien que pudieses elegir un poco la altura. Porque el hombre, por ejemplo, no parece que sea un estudiante, sino que parece, vamos, un universitario o ya trabajador de profesor, en comparación con los demás, que son enanos. La chica sí que parece más una estudiante. Eso sí que es verdad que en esa parte lo han hecho mejor. Pero, básicamente, eso está mal porque cuando tú hablas con un personaje no encajas. Es como que queda súper raro. Tú tan enorme, tan no sé qué, y ellos ahí... con voz de niños, además, sobre todo uno. Hay uno de los duelos que parece un crío que podría ser su padre.
También hay que decir que creo que los estudiantes están sobre todo basados en las primeras películas de Harry Potter, por ejemplo. Digamos que en el Torneo de los Tres Magos, más o menos. Ese es el físico de los estudiantes de Hogwarts. Y el personaje masculino tuyo es de las últimas películas de la saga.
Tal
ya
cual.
Cuando Harry Potter está ya bastante mayor, que se nota que ya tiene que salir de Hogwarts en nada. También es verdad que estás en quinto año, no queda mucho, creo que son en sexto o séptimo año, ¿no? Cuando tú te vas de Hogwarts, si no me equivoco.
Ya, pero tus compañeros, mira, Sebastián es un
Están
enano.
Mal diseñados porque han hecho un diseño genérico y no han intentado hacer ver que hay varias edades distintas.
Claro.
Ese es el problema. Y también el problema está en que han dejado que tengas una voz especialmente grave. Es decir, eso ya es problema de la locución o de el director, sobre todo, que lleva el tema de la locución o del doblaje del videojuego. En español, España. No sabemos cómo lo hacen ni en Latinoamérica, ni en inglés, ni nada. Pero al menos aquí, que te dejen tener una pedazo de voz grave. Que eso puede ocurrir. Puede que un chico la tenga. Pero es que en los videojuegos, seamos francos, cuando un chico o una chica es joven, siempre se le pone una voz que va como más acorde a ello. Entonces, el chico desentona un poco.
Y por ejemplo, con lo que has dicho de las voces, la chica se nota mogollón que es una sola voz, la cual han distorsionado.
Sí.
Y en cambio el chico es como más disimulado. O sea, también se nota de que es así, o sea, no es una persona que ha grabado varias veces, pero sí que es verdad que es como más sutil. Parece que está mejor editado. No sé, hay muchas cosas mal. Pero bueno, vamos a seguir porque si no nos quedamos con los personajes porque es que estamos muy quemadas con eso. Lo siguiente sería un poquito el tema de la historia y las misiones que se han creado. La historia, al menos desde nuestro punto de vista, creo que no está tan mal. Hay gente que decía que era una mierda. A mí no me parece que esté mal. A mí me parece entretenida. O sea, no me parece maravillosa, pero me parece que está bien.
O sea, lo que pasa es que es un mundo abierto. Repito, la historia en un mundo abierto nunca va a ser igual de profunda en un juego en modo historia, en plan de Last of Us. O sea, es que eso hay hay que entenderlo. Entonces, claro, una historia nunca va a profundizar lo suficiente en ese aspecto, en un mundo abierto. Pero sí que he de decir que dentro de muchos mundos abiertos que yo he jugado, no está nada mal la historia. O sea, profundizan bastante. Se nota que lo han intentado. Y tú tienes magia antigua que entonces tú no entiendes el porqué, entonces te intentan orientar los profesores, sobre todo el profesor Fig. Hay tema de ancestros, alguna cosilla, y luego está lo de Ranrock con los trasgos y tal. ¿Y el otro señor cómo se llamaba?
No sé, el hijo... No, el Rookwood.
Rookwood. Sí. Eso. Está Ranrock y el Rookwood, que son como aliados. Uno son trasgos y el otro son simplemente magos oscuros que se han aliado por algo, ¿vale? No, tampoco lo vamos a contar ni nada porque eso ya sería mucho spoiler. Simplemente son trasgos con varitas, que eso se supone que no debería de estar permitido. Y te buscan a ti por algo en concreto que pasa al inicio del juego, ¿vale? Y no está mal, o sea, hay como dos vertientes. Y luego las misiones secundarias no están mal. También puedes capturar animales, los puedes salvar de la gente que los esclaviza y que los maltrata, que además se ve muchas veces que están enjaulados y tienes que usar al ojo mora para poder sacarlos de la jaula. Hay una misión en concreto que intenta salvar un animal especialmente grande y épico, que también sale en Harry Potter, en la saga. Bueno, hay muchas cosas. Lo que pasa es que siempre se despersonaliza un poco, o más que nada es como que pierde esa emoción, porque los juegos de mundo abierto nunca van a ser tan intensos en historia y van a estar las cinemáticas tan bien hechas y tan trabajadas, porque los mundos abiertos están hechos también para que te pierdas, explores y te des de leches 300 veces en combate con otras cosas y así. Entonces tenemos que intentar verlo de esa manera, que dentro de sus posibilidades está bastante bien hecho.
Claro, y encima, por ejemplo, también sí que es verdad que a diferencia de otros juegos, creo que te lleva más fácil al tema de hacer misiones secundarias. Porque, por ejemplo, el profesor Fig te dice, pues aprende con no sé quién, o cuando hayas aprendido un poco, porque al final tú no sabes hacer magia, ¿no? Tú tienes que ir aprendiéndola, tú tienes que ir aprendiendo los hechizos. Y no necesitas todos los hechizos para continuar con la historia. Sí que es verdad que hay algunos hechizos que sí que son necesarios para poder igual avanzar en la historia por ciertos puzzles o cosas, pero en general no tienes por qué. Entonces ahí también te influye y te da una recompensa que en verdad está muy guay, que es el hecho de tener más hechizos o diferentes cosas o avanzar con algunos personajes en algo que igual te ha parecido interesante. Yo qué sé, es como que te lleva más fácil. Hay otros juegos que simplemente la misión secundaria es salva a mi pollito y ya. Sí.
O como en el Spider-Man, que aunque están guays, es como...
Coge las palomas.
Coge las palomas o pasa por unas nubes o te atrapa al ladrón.
Claro, y aquí no. Aquí es en plan de, pues mira, por ejemplo, hay unas misiones de prueba esta poción, utiliza esta poción contra no sé quién, porque el profesor de pociones te va a enseñar no sé qué hechizo. Entonces todo tiene lógica. Y encima todo más o menos tú lo puedes ir llevando.
O misiones secundarias de se me ha perdido mi hijo, no sé qué, luego encuentras el cadáver del marido que está por ahí muerto y salvas al niño y lo llevas con su madre y eso te lleva igual a otra misión que está más o menos trabajado. O sea, se nota que haya habido esfuerzo.
Entonces, en ese sentido, no me parece el típico. Además, utiliza muy bien lo que sería todo el entorno. O sea, ya no es solamente que tengas Hogwarts, tienes también Hogsmeade, que sería el poblado.
Hogsmeade, sí.
El de toda la vida. Y luego ya aparte tendrías el mundo entero. Entonces, en toda esa parte, en todo, tienes misiones. Y cada misión te lleva a cada parte. O sea, no es que la misión de Hogwarts solo se quede en Hogwarts. No, no. Está en todo lo demás. Entonces, eso también, joder, hace que se note la diferencia.
Y no hay Quidditch porque te dicen que el director no permite hacer el uso del Quidditch ahora mismo, llevarlo a cabo por sus motivos. Pero lo que sí que tienes son carreras con la escoba para mejorar la escoba, porque la escoba también es mejorable. Entonces eso está guay, ¿no? Que tengas como una especie de carreras de vuelo y así, que es algo como muy típico en los juegos, una carrera. Pero sí que es verdad que es diferente porque puedes mejorar una escoba. O sea, y yo creo que nadie se pondría a pensar de ¿puedo mejorar la escoba? Yo pensaba que ibas a tener una especie de Nimbus 3000, como en Harry Potter, en la saga, que ibas a tener que pagar una riñonada y luego ibas a ir volando. Pero no, al revés, tú tienes a un señor en Hogsmeade que te envía misiones y entonces ya cuando superas las carreras, pues vas metiendo mejoras a la escoba.
Bueno, a ver, yo ayer encontré una escoba que cuesta 5.000, que lo vende un señor de estos que están por el mundo.
Sí, hay escobas caras que venden por ahí, pero...
Que me quedé a lo... ¡Ah! Y yo no tengo dinero.
Pero suele ser algo estético, ¿no?
Sí, es estético.
Entonces tú las mejoras con misión secundaria, que me parece que está bien. O sea, la gente dice, en 30 horas te lo pasas. Falso. Porque a mí, que verdaderamente me gustan los mundos abiertos, ¿vale? Yo me pongo a explorar, no sé qué, no sé cuántos, llevo 36 horas, 37 horas, no me acuerdo cuántas, y es que he hecho la mitad de la historia. ¿Por qué? Porque realmente estoy viviendo el mundo abierto.
Claro.
Que es lo que realmente se está buscando.
O sea, si solo vas a la historia, sí que puede ser que te dure las 30 horas. Yo, por ejemplo, que voy un poquito más rápido, llevo 17 horas. Pero porque yo voy mucho más rápido, porque quiero intentar ir a la par que tú. Yo juego menos en ese sentido, entonces intento ir muy rápido. Pim, 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 pim. Pero sí que es verdad que es imposible. O sea, me parece imposible que en 30 horas lo hagas, porque es que hay tantas cosas secundarias que te llaman la atención. Y, por ejemplo, en este sí que es como que hay algo y quieres ir a ver, porque claro, igual te dan algo, ¿sabes? No sé, la recompensa, el abrir un cofre, a mí al menos sí que me interesa, porque a mí los trajes sí me gustan más. Pero al menos sientes la emoción de que te van a dar algo, no como en cierto juego que te daban una puta flecha.
Y ya no es eso, es que, por ejemplo, pasas por una zona y ves como una zona en ruinas y dices, uy, voy a acercarme a ver. Y está muy bien hecho porque ves telas de araña y dices, aquí parece que se va a liar. Y entonces quemas la tela de araña y entonces es cuando ya te sale el ejército, te das de pepazos, coges los cofres y te vas. Y es como, ah, bueno, pues hay zonitas.
Claro, y tu personaje siempre habla. Cuando claro, se acerca a esas cosas hace, oh, mira, una zona en ruinas, oh, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Sabes? Como que le genera una intriga.
A mí eso sí que me parece que está mejor hecho, está mejor generado el mundo, es como que tiene una conexión. Y la gente dice, es que el mundo está muerto. Pues yo no lo veo muerto, sinceramente. Siempre hay enemigos por todas partes. Hay lobos también que son enemigos. Hay también los lagartos estos que también son enemigos, pero hay, están los Thestrals. Hay animalitos por todas partes, o sea,
la gente hablando, haciendo su vida.
Y tengamos en cuenta que Hogwarts es una escuela de magia y hechicería, la cual está rodeada por una especie de lago, o sea que intentan que ahí no vaya mucha gente, y alrededor sí que hay algunos pueblos, pero no es que sea Londres, o sea que no estás ahí en medio de una gran ciudad en la cual digas, venga, que aquí tiene que haber muchísima gente, no. O sea, y yo creo que está bastante bien ambientado, es más, creo que hay demasiados enemigos para la zona que es, aunque se entiende porque ahí los enemigos tienen que estar porque se supone que intentan encontrar al personaje principal y tal, y bueno, tiene un porqué, pero creo que está bastante bien hecho. Y luego hay minibosses que son duros de pelar, porque al menos nosotras en difícil lo hemos pasado mal,
sobre todo unas arañas asquerosas. Las arañas me parece el peor enemigo.
Sí.
Luego, aparte, avanzando un poquito, vamos a hablar así de forma simple sobre el tema de la jugabilidad, porque creo que eso sí que se ha hablado bastante más, y sí que quiero destacar algo. Me parece que el sistema de combate, aunque al inicio me parecía lioso, porque me resultaba un poco lioso, es un sistema de combate muy característico que no lo había visto antes así como lo usan. Un sistema de combate que es fluido, aunque sea de lejos, lo cual eso es complicado, porque de normal cuando es de lejos no suele ser fluido.
No.
Pero es súper fluido, puedes prepararte los hechizos que quieres usar como tú quieras, incluso en medio de combate puedes cambiar si ves que es necesario. Y encima, el tema de cómo seleccionas cada hechizo y así, está súper bien.
Y hay combos. Tú puedes congelar a alguien y luego lanzar un hechizo que corte y rompes a la persona. Si no tiene mucha vida, lo descuartizas.
Claro. O sea, tiene muchos detalles que dices, joe, pues está muy bien el tema de la esquiva y así, está muy bien. Luego también el sistema que tiene de sigilo no es maravilloso, porque se nota que no está hecho del todo para sigilo, pero hay momentos en los cuales tampoco está mal.
Y los talentos.
Y los talentos, encima. O sea, me parece que en general, en ese sentido, está muy bien hecho. Y luego también, no es lo típico de que realizas combates y no recibes nada. Aquí, por ejemplo, si matas a no sé cuántos lobos, te van a dar, pues, la máscara de lobo la recibes, creo que es matando 40 lobos, 30, no sé, por ahí, o 70 incluso. O sea, te van dando cosas conforme vas matando a los enemigos, los cuales tú te vas encontrando. Entonces eso también es un aliciente a que tú vayas a matarlos. Pero es lo que digo, el sistema de combate me parece que está muy bien, cómo te avisa de las habilidades que puedes parar o no, cómo si lo haces perfecto paralizas al enemigo. Sí que es verdad que el sistema de señalado a quién quieres atacar
es más
cutre.
Sí, es más difícil.
Sí, eso es donde veo el fallo, pero también creo que lo que pasa es que si hubiesen hecho lo típico de seleccionar al enemigo que vas a atacar, en plan de mantener ahí la mirada y que se empieza a mover de derecha a izquierda súper raro, como dando saltitos, que eso hacen mucho en los videojuegos, no tendría esa fluidez que tiene cuando está corriendo. O sea, yo cuando huyo de la araña, siento que mi personaje está huyendo porque se va corriendo en plan de Dios mío, lo que viene detrás, ¿sabes?
Sí, y luego también está muy bien que, o sea, no hace falta que te lo expliquen. Tú ves un aura roja, tú tienes hechizos en color rojo, entonces tú entiendes que le tienes que lanzar una bombarda, por
que
ejemplo.
Que te lo explican aún así, pero bueno.
Aún así te lo explican, pero no hace falta, es como muy intuitivo y está muy guay que tú tengas como que tú también te proteges con el protego, pero los enemigos también tienen hechizos de protección, entonces está guay porque tú tienes que buscar un hechizo para desestabilizarle y tal, y los puedes stunear o los puedes lanzar contra cosas o les puedes tirar cosas o le puedes quitar el arma y tirársela en la cabeza, o sea que tiene muchas opciones.
Claro.
O sea, el combate tiene unas variantes que eso en un juego de mundo abierto normal no se haría. O sea, la gente en los Dark Souls, que a mí me encanta, encantan, ya lo sabéis. Flipan porque puedes imbuir el arma en veneno o en lo que sea, en rayo o en fuego, en lo que sea, y ya con eso están flipando. Y con poder hacer 17 combos distintos, con eso no.
Ya, no tiene sentido. Luego encima también se nota mogollón que tu personaje está hecho para ser de lejos. Se nota muchísimo, porque en cuanto se acerca a un enemigo, como por ejemplo las arañas que van de cerca, o algunos de los... no son gnomos, ¿qué son esos?
Trasgos.
Los trasgos, gnomos. Eso es, por ejemplo, también cuando te atacan de cerca, tú sufres y tú necesitas salir de ahí, te agobia, te da un algo dentro. ¿Por qué? Porque eres un mago que lanza hechizos de lejos. Entonces, eso también está muy bien hecho, esa sensación de agobio cuando se acercan a ti porque no estás hecho para combatir de cerca.
Claro,
está súper bien.
Además, los magos enemigos tampoco se acercan a ti, siempre no. Tienden a alejarse. En cambio, claro. Los trasgos, que sí que, aunque llevan varitas, no son realmente portadores de varitas, sí que tienden a intentar acercarse porque ellos sí que llevan armamento. Entonces tú, como mago, tienes que recular, porque sí, puedes esquivar, pero el combate no está hecho realmente para que esquives constantemente de cerca. Está hecho para que tú te alejes y con tu magia te lo cargues.
Básicamente. Entonces eso, en ese sentido me parece que está bastante bien. Es un sistema de combate que no se había visto antes. O sea, se habían visto sistemas de combates del estilo, pero en otro tipo de juegos. Y la verdad que me ha parecido que está muy bien hecho. Aparte de que los efectos especiales, a ver, no son increíbles, pero me parece que están chulos, la verdad. Sí que es verdad que me gustaría que influyesen un poquito más en el entorno, en plan de que si lanzo una bola de fuego a hierbas y así se quemasen un poco, pero bueno, eso ya es un poco ser tiquismiquis.
Sí que hay cosas que se pueden llegar a quemar o a congelar, pero no todo, porque supongo que claro, si tú generas un fuego y realmente eso se empieza a expandir, se lía una que el juego crashea.
Claro.
Entonces sí que hubiese estado muy guay, pero bueno, dentro de lo que cabe, hay cosas que están muy chulas. Tú vas por una cueva y tienes que quemar las telarañas, si no, no pasas.
Efectivamente.
O tienes que mover una roca o lo que sea y hacerle un levioso para montarte encima y pasar el puzzle. Y los puzzles, aunque son relativamente fáciles, tampoco lo son tanto. Que hay algunos que te estrujan la cabeza en plan de madre mía. Y las pruebas de Merlin, hay algunos que dices, ¿y aquí qué tengo que hacer yo? ¿Qué hechizo tengo que usar? Porque entiendes igual lo que tienes que hacer, pero no encuentras el hechizo o la manera. Y eso, yo creo que están bastante, bastante guay. Tiene pequeños puzzles que son interesantes.
Eso es. Sí, sí. Vamos a comentar un poquito algunos errores que hemos visto así en el juego más evidentes, ¿no? De esto que dices, hostia, llama mucho la atención. Sí que es verdad, pues que tiene bastantes bugs, sobre todo de que los enemigos se paran y cosas así, y entonces es como que no les puedes atacar y se quedan ahí bugueados. O los típicos bugs de desaparición de cosas,
de
o
popping.
De que aparecen, el santo popping.
¿Que yo tengo popping?
Que yo tengo popping. O que te quedas atascado en algún sitio porque tú piensas que lo podrías saltar porque has saltado antes algo mucho más alto y se te queda ahí como flotando.
O sea, estilo God of War.
Sí, o sea, eso lo tiene. Pero, por ejemplo, hablando como más errores que nos parezcan en el sentido un poco más llamativos, algo que a mí me molesta mucho es el poder este para revelar las cosas.
Rebelio.
Yo creo que las cosas tendrían que durar un poquito más reveladas. O sea, es que cada 2 segundos lo tengo que usar porque es que no lo he visto.
Pero te has mejorado el Rebelio.
Sí, sí, pero no duran pues reveladas.
Yo cuando uso Rebelio tampoco, o sea, lo vuelvo a usar, pero sí que se quedan marcadas más o menos. O sea,
yo creo que tendría que ser un poco más.
Como una vista de águila, al final. Que Rebelio es una vista de águila, que luego todo el mundo se mete con Assassin's Creed, pero ahora todo el mundo utiliza vista de águila. Poco se habla.
Ya.
Para los juegos de mundo abierto.
Que aquí al menos lo han hecho bastante bien.
Lo ha hecho muy bien.
O sea,
porque
al menos
estás
no te sienta mal.
Usando la magia y
claro.
Tiene sentido que tú tengas un hechizo que revele las cosas que tienes alrededor. Está
claro.
Bien.
No es como, yo qué sé, por criticar un juego que siempre lo hemos dicho como que se fuese de 10 y así, porque lo es, el de Last of Us. Que tú puedas ver, no tiene sentido. No tiene ninguna lógica. Entonces, eso.
Ya, lo
rarísimo.
Ves que en el de Last of Us lo que es que es como un sistema de escucha. Entonces, que supuestamente
ya.
Más o menos por cómo lo escuchas, sabes más o menos dónde
ya,
está.
Pero aún así es...
Es demasiado exacto.
Es cogido
sí.
Con pinzas. O sea...
Es demasiado exacto.
Te lo acepto, pero es cogido con pinzas, ¿sabes? Entonces, eso. Al menos aquí dices, Rebelio, tiene sentido. Pues muchas gracias.
Uh-huh.
Sí que es verdad que, por ejemplo, lo que hemos comentado antes que es bueno, pero también ahora le voy a sacar el punto negativo y es el hecho de que las habilidades se consiguen dependiendo de las misiones que hagas y así, y dependiendo de en qué misiones hayas hecho, te salen diferentes misiones de diferentes habilidades. Y hay veces, sobre todo nosotras, que somos unas ansias de investigar, que necesitamos esas habilidades para poder investigar. Como al Homora de los Santos Coñes, que para cuando sale
la las leche. Lunas de demiguys, claro. También.
O sea, pero después, para cuando te sale la maldita misión, te lica, ¿eh? Oh. Y claro, ya ahí te quita un poco esas ganas de volver a investigar.
Y el volar, tardas bastante en volar. Al menos nosotras tardamos en coger la escoba.
Porque claro, también
poco
es lo
se habla de que tenemos hipogrifos y que se llama Highwing, como Hedwig.
Madre, pero he de decir que yo uso la escoba, porque se mueve fatal el hipogrifo.
Yo uso a Highwing. Lo que pasa es que para moverse rápidamente uso la escoba, o para posarme en sitios como más concretos y chiquititos, sí. Highwing es que es literal, o sea, un hipogrifo no puede ser igual de rápido que una escoba, entonces está bien hecho, o sea, se mueve peor que la escoba, tiene claro. Sentido, a mí me gusta.
Yo mi problema con él es que no consigo aterrizar, o sea, cada vez que intento bajarme, sí. Se me queda como bugueado, en plan de no sé qué hacer, y ya dije, mira, no te voy a usar solamente para ocasiones especiales porque me apetezca, porque no puedo contigo. La escoba te bajas súper bien, funciona súper bien la animación, y la de él, pues para no cuando sé. Me bajo.
Yo no he tenido ningún problema, nada más que en Hogsmeade, que hay veces que, como no puedes entrar volando, hay una zona en concreto en la cual, aunque tú estés lejos de la pared invisible que ya no te deja entrar volando, es como que no se posa, pero justo en la entrada del puente, ahí sí que se posa. Eso sí que no es verdad, sé. Que son pequeños fallos que tiene, que deberían eso de haber lo pulido un poquito más, porque teniendo en cuenta que el hipogrifo es algo muy mítico de la saga de Harry Potter, la gente lo va a querer usar.
Claro, efectivamente. Luego también comentar que en el mundo abierto sí que es verdad que tienes puzzles, tienes algunas cosas, pero en mi opinión las han hecho como muy pocas, ¿no? En el sentido de que hay cuevas y las cuevas o están abiertas o se abren siempre igual, que es con una caja o con un cubo que lo tienes que colocar en X punto, usas la habilidad para que se levante y ya está, ya se ha abierto la puerta.
O lo congelas.
Pero de normal es una cosa, o sea, sale mucho. Al igual que hay unas pruebas, que son las pruebas de Merlín, que tienes que hacer, que hay tropocientas y la madre superiora, yo no sé por qué hay tantas.
Porque te aumentan los espacios en el inventario.
Ya, pero son demasiadas. O sea, yo ya he pasado de ellas por ahora.
Yo no. Me dan yo un poco cuando de las veo, las hago, hay veces que sí que paso porque no me apetece, pero cuando de repente digo, pues mira, lo voy a hacer y me hago una prueba de Merlín.
Tendrían que ser, si vas a ponerme tantas, un poco más diferentes, porque ¿qué hay? ¿Cuatro opciones? ¿Cinco a lo sumo?
Están la de las bolas grandes, llevarlas a su sitio, la de las bolas chiquiticas, que las tienes también que encajar, luego está la de romper las bolas como de cristal, está la de llevar como unas especie de mariposas dentro de las torres, luego también está la de quemar las fogatas, hay otra también de volver a romper como unas especie como de torres.
Sí, pero esa la cuento igual que la de romper las bolas.
Hay alguna más, no me acuerdo de todas, la verdad, pero bueno, dentro de lo que cabe, para que sea solamente una especie de como misión, o sea, tiene bastantes variantes. Sí que es verdad que podrían haber hecho más, pero no está del todo mal. Lo que pasa es que, repito, es un mundo abierto. Al final, este tipo de cosas se hacen repetitivas. Por eso los mundos abiertos yo creo que hay que jugarlos más de forma distendida. En plan, de que tú juegas un día sí, un día no. O para que no te saturen. Porque si no, llega un punto en el que entras en modo automático y es como, ¡qué pereza, qué pereza, qué pereza, qué pereza! Porque eso te lo genera prácticamente cualquier mundo abierto. Porque son pesados. Porque tienen mucha cosa que suele ser parecida y llega un punto en el que te saturan. Sí. Entonces, pues sí que es verdad que las pruebas de Merlín te pueden saturar, efectivamente, sí.
Entonces eso. Un poquito las cosas buenas ya las hemos ido comentando, ¿no? Qué cositas buenas tiene, el tema del combate, el tema de las misiones, el mundo, me parece que está bastante bien. O sea, todo eso ya lo hemos comentado, tampoco quiero ser redundante aquí. Y entonces creo que vamos a ir directamente a la opinión esta de mierda que hicieron. Con lo que os hemos explicado, más o menos ya se ve que esa opinión no es del todo cierta, porque tiene muchísimas cosas, tiene cosas bastante importantes que creo que está bastante bien, y es que no me parece para nada un juego para una persona que no suele jugar. Igual si se lo ponen fácil, pues quizás sí, pero en general no me lo parece. No estoy de acuerdo con esa opinión y no me parece que sea correcto que se haya pasado tanto del juego, porque creo que no ha tenido casi repercusión, y yo creo que, vale, no es el juego de la vida, no es juego del año, evidentemente.
No, no es juego del año, no.
Ni loco, pero al menos por ahora lo que estoy jugando hacía mucho que un juego no me enganchaba.
¡Ah! ¿Qué? ¡Wow! Una cosa, me tengo que quejar de esto, se me ha olvidado. Dijeron, según cómo trates a los personajes secundarios importantes, irán o no contigo a las misiones. ¡Mentira! ¡Tururú! ¡Tururú! ¿Eh? ¿Qué te crees? Que tengo una neurona y me baila. Y dice, volaré y lloraré las penas.
Al menos pues por no. Ahora, al menos por ahora.
Por ahora no, y ya llevamos la mitad de juego. Es una vergüenza. Eso que dijeron es totalmente mentira. Totalmente mentira. Las misiones están hechas para que vayas con la Nati esta, la Nati Peluso esta de Gryffindor. Gryffindor. 10 puntos para Gryffindor por ser Gryffindor. Yo soy Gryffindor y no pasa nada. Luego, si no, vas con el Sebastián este que es Slytherin y con alguna cosilla más, luego algún profesor y no sé qué, pero es que no, que te acompañan en las misiones que están programadas para que este señor te acompañe y punto.
Sí,
vamos,
porque
a ver.
Es que encima ella está siendo muy amable con todo el mundo, yo estoy siendo más borde, yo les pido más dinero, yo les pido más cosas para que me den.
Claro.
Todo el mundo me trata exactamente igual.
Igual.
Y por ejemplo, en una misión que sí que pensábamos que igual ahí iba a variar algo, que es un momento importante con Sebastián.
Que lanzas una, tienes que lanzar una...
No hagas spoiler.
No, un hechizo de estos imperdonables, ¿vale? Hay cuatro.
Entonces tienes como que elegir algo que se supone que es lo correcto y lo que no es correcto. Ella eligió lo correcto, yo elegí lo que no es correcto y siguió igual. O sea,
bueno,
exactamente.
Luego
igual.
Está la opción de que no quieras aprender el hechizo,
sí,
de maldición imperdonable.
Pero tampoco,
¿vale?
Creo que cambie nada. O sea, si eso,
sí,
que es lo más evidente no cambia, eso,
sí,
me parece,
sí,
que no va a cambiar.
Pero eso, que no hay grandes cambios. O sea, no es un Life is Strange.
No.
No. O sea, es como el Assassin's Creed Odyssey y estos nuevos que dijeron, madre mía, los cambios que va a haber según lo que tú digas o hagas. Y es como, mentira, tururú, porque luego al final no pasa nada. En plan, eso es muy difícil de programar, es muy difícil de hacer y de llevar a cabo en un mundo abierto. Eso es así. Entonces, aunque sea muy difícil, si realmente no va a ser así, no lo digas. Porque
ya,
de verdad, que la gente no es tonta. Entonces
no.
La gente se da cuenta de que hagas lo que hagas, va a pasar lo mismo.
Bueno, a ver, depende. Hay gente que quizás pasándose el juego se piensa que, pues igual, tú que lo estás haciendo en plan modo súper amigable, súper majete. Dicen, ah, pues mira, todos son súper majos conmigo porque yo estoy siendo súper maja. Y si no juegas otra vez ni nada, te lo puedes creer.
Ya, pero se nota porque no es que tú vayas a una misión y tú vayas a un personaje y le digas, oye, me voy a ir a explorar no sé qué. Te vienes y te digan sí o no. Es un, te mandan una carta por el correo de lechuza y te dice, por ejemplo, Sebastián, oye, mira, es que mi hermana está en no sé qué pueblo, entonces, ¿quieres venirte conmigo? Y entonces tú le puedes decir si sí o si no, pero es él el que te está invitando. Se nota que son misiones que ya están preparadas, o sea, no es algo que ocurra por tú cómo has tratado a Sebastián.
Pero es que encima, aunque le digas
mucho
que no, la misión sigue ahí para,
claro,
que la hagas después. O sea,
claro,
no es que le digas que no y haga, ah, vale, vale, y se quita la misión. No, no, le dices que no, pero que si eso luego sí. O sea, a ver, porque yo le,
claro,
dije que no, a ver qué pasaba y no pasa nada.
Eso es.
Esto
entonces
es un poco como el momento este de Pokémon, el último que salió, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el último, el penúltimo.
El Españita no, el anterior.
El anterior. Que te decía, ¿quieres hacer no sé qué? A, sí. B, no. Dices que no. ¿Seguro? A, sí. B, no. ¿Seguro?
Y te acosan y
así,
hasta que dices sí.
Hasta que dices sí. O sea, no. No me hagas eso. No me mientas. No varía nada. No hay nada.
No, no hay variación. O sea, hay diálogos un poco diferentes, pero no cambia. Sin más, que estábamos ya finalizando el podcast, pero es que me he acordado de eso y me ha parecido muy importante de destacar porque es que, de verdad, que no hay ningún tipo de variación. Más que nada porque Jazz ha sido la responsable de encargarse de ver si cambia o no, porque es que a mí me dan mucha pena, yo soy demasiado amable, a mí me dice Sebastián, oh, pues, oh, ¿quieres venir a ver a mi hermana que está malita? Y yo le digo, pues sí, pues ¿qué quieres que le diga? ¿Que le digo que no? Pues me da pena, y entonces pues voy.
Pues yo le digo que no.
Bueno. Pues eso.
Ya, aún
entonces
así,
ella hace el trabajo de maga oscura. Y yo, como soy de Gryffindor, pues entonces pues soy así.
Pero yo soy de
tonta
Ravenclaw.
Y tiro para adelante.
Ravenclaw.
Sí, tú eres Ravenclaw.
Y bueno, un poquito ya opinión final. Es lo que digo, no es el juego del año. No me parece un juego que sea para toda la vida. En plan de decir, buah, lo tienes que jugar. No es súper recomendable. Así que es verdad que si eres fanática de las películas y si te gustan los mundos abiertos, pues sí, evidentemente ahí sí. ¿Por qué? Porque me parece que lo que sería la ambientación está chapó. Hogwarts es increíble por dentro, es espectacular la música y todo.
El
muy
trabajo
bien
que han hecho es brutal porque se han basado en los libros. Es más, hay una estatua, que eso salió en TikTok, en la cual en los libros Ron Weasley se ocultaba de sus hermanos y está en la zona de Gryffindor. Es una pasada, o sea, es que están las cosas y te dicen, hay un mapa con no sé qué, que no sé cuántos en el libro y está. O sea, es una pasada. Es que es increíble lo que han hecho. Es,
claro.
Es incluso más increíble lo que han hecho en el Hogwarts Legacy, con el castillo de Hogwarts, que, por ejemplo, con Notre Dame en el Assassin's Creed Unity. Es más increíble porque es que encima se han basado en los libros.
Está muy bien hecha. O sea, está muy bien. Es una maravilla. Entonces eso, ¿no nos parece de 10? Claro, estamos hablando, repito por si acaso, porque claro, ya ha pasado casi todo el podcast, entonces voy a avisarlo. Otra vez, estamos hablando sin haberlo terminado. Haremos un análisis bien y profundo cuando lo terminemos, las dos, con las dos versiones, tanto
con más
la
spoilers
buena como la mala, con spoilers, evidentemente. Entonces eso, ahí ya sí que nos meteremos en profundo. Pero por ahora, como personas que los están jugando, personas que son bastante críticas en este sentido con los juegos, nos están gustando, nos parece que está bastante bien. Entretenido, hay veces que sí que es un poquito aburrido, dependiendo de la misión, igual dices, ¡ah, qué coñazo de misión! Sobre todo si son arañas, ¡qué pereza! Pero en general, bien, o sea, correcto, chulo, no me parece un 5, no me parece un 10, pues no. Yo le pondría un 6,5, 7, dependiendo del momento. Hay veces que me emociono, le pongo un 7, hay veces que le pongo un 6,5, más o menos, más 7.
Pero como mundo abierto...
Como mundo abierto, 7,5, porque me parece que está bastante bien hecho. No me parece un 8, porque me parece que llega un punto en el que es todo un poco repetitivo, sobre todo con el tema de los profesores, en el sentido de compra no sé qué para hacer no sé qué, que da mucha pereza ir a comprar no sé qué, porque no te dice dónde comprar no sé qué... Pues eso da mucha pereza. Pero en general me parece que está muy bien. O sea, a mí me ha gustado. Estoy contenta.
Yo, la verdad, como mundo abierto, que he jugado muchos, ya no solo de Ubisoft, he jugado un montón más, puedo decir que como mundo abierto es de los pocos, y no es porque sea de Harry Potter, ¿vale? Que a mí me dan ganas de seguir explorando, porque a mí me gustan los mundos abiertos, pero es que muchos mundos abiertos para mí o no tienen vida o son muy, muy, muy repetitivos. Y en el caso del Hogwarts Legacy te deja varias opciones que si vas intercambiando entre unas y otras, no te acabas de cansar si te gusta este tipo de género, de mundo abierto, de que tengas que buscar y hacer cosas más repetitivas, porque, seamos francos, los mundos abiertos son así. Para mí sería un muy buen mundo abierto, podría decirlo. Luego tiene sus más y sus menos, pero sí que me parece un buen mundo abierto. Tiene más opciones que un Assassin's Creed,
sí, eso sí.
Tiene más opciones prácticamente que cualquier juego mundo abierto, muchísimas más que Breath of the Wild, porque luego Breath of the Wild lo que tiene que está muy chulo son que, como realmente está un poco roto el tema de golpear las cosas cuando las congelas, las imantas y no sé qué, se pueden hacer cosas bestiales, que la gente ha hecho maravillas con el Breath of the Wild. Pero sí que es verdad que el juego como tal lo que te aporta son también misiones secundarias de ayúdame con las gallinas, de vete aquí, de encuentra la fuente de la hada, de no sé qué, de no sé cuántos, un mundo abierto normal. Este también es normal, pero sí que me parece que tiene un poco más de variación, y me parece, por ejemplo, mejor mundo abierto que un Immortals o que los últimos Assassin's Creed,
sí,
perfectamente.
Sí.
Entonces sí que me parece que está un poco por encima de varios mundos abiertos que son bastante conocidos.
¿Nota? Por ahora.
Yo por ahora le daría un 8,2.
Vale.
Desde mi fanatismo. Desde un punto más crítico le daría un 7,8.
Vale.
Por ahí, más o menos.
Más o menos andamos parecido. Entonces eso. Esta es un poquito nuestra opinión. Queríamos soltarlo, la verdad. Lo teníamos así como muy mentalizado que queríamos decirlo. Más que nada porque hemos visto que ni se le ha dicho mucho ni se le ha defendido mucho. O sea, ha sido como...
Ha quedado como, en el limbo.
Sí, ha bailado, básicamente. Entonces, teníamos muchas ganas. Esperamos que os haya gustado. Si queréis comentarnos vuestra opinión, vuestras cosas, qué os ha parecido, si os habéis creado una chica y os ha salido bien. Ojo, que si sabéis que os ha salido bien, decirnos a ver qué pelos habéis usado y qué cosas.
Claro,
porque lo necesitamos.
Y luego también, si por ejemplo habéis visto algún bug o alguna cosa que digáis, jo, pues esto también es un fallo, lo que sea, tal, lo podéis decir. A nosotras no nos importa, mientras que las cosas las hagáis con respeto, a nosotras nos da igual. Nosotras siempre intentamos ir desde el respeto e intentamos ser lo más críticas posibles. Yo, desde mi fanatismo, sé que no voy a ser la persona más crítica del mundo, pero tiendo a ser bastante fría en este aspecto y sé la nota que tiene el juego para mí con fanatismo y sin fanatismo. Yo sé que The Last of Us es mi juego favorito, tanto el 1 como el 2, y yo sé que tiene fallos, entonces para mí es un 10.
Bueno,
pero
para ti es un 20.
Un 20, y luego si empiezo a hacerle crítica, pues igual para nada es un 10, igual es un 8,9,
no,
un 8,7.
The Last of Us 1, aunque le hagas crítica, es un 10.
Tiene fallos.
Te lo dice alguien que ni lo ha jugado.
Sí,
ya,
pero
esos fallos no le bajan ni un punto. Lo siento mucho. Te lo dice alguien que no lo ha jugado, que lo ha visto, te lo ha visto jugar, que jamás lo va a jugar, no es el estilo de juego que le gusta, y te puedo decir de forma crítica que sí que es un 10. El 2 no lo es. El 2 no es un 10, pero el 1 sí es un 10 de verdad.
Yo creo igualmente que sigue teniendo cosas, habiéndolo jugado, hay cosas que
sí, chirrían.
se podrían haber pulido, y eso igual no le hace llegar al 10. Al igual que el 2 tiene cosas, que mecánicas nuevas que están guays, pero también tiene cosas que se tendrían que haber quitado o puesto, y entonces yo sé lo que hay, entonces, bueno, que tampoco espero que no haya un comentario de es que como eres muy fan de Harry Potter, por eso le pones un 8 con Dash.
Bah,
por
va.
Favor.
Pero eso, si nos queréis decir cualquier cosa, nos tenéis tanto en Twitter como en Instagram, a Phoenix Games, y también nos lo puedes decir por los comentarios que hay en iVoox. iVoox.
Eso es. Vale, así que, guapos y guapas, nos vamos. Yo me tengo que ir a comer porque luego trabajo, ¿vale?
Así entonces, que besicos enormes, os besicos. Queremos mucho. Y, por cierto, Nia ya está bien de la cabecilla. La semana pasada ya sabéis que tampoco se puede hacer porque es que la verdad que todavía seguía mareadita, pero ya definitivamente ya se encuentra mejor y por eso hemos podido grabar.
La verdad. Estaba
que
muy
se
mareada.
Llevó un tortón.
Mucho dolor de cabeza, estaba fatal, la verdad. Luego, bueno, me he herido las dos rodillas, el pie. Bueno, son cosas de la vida, pero bueno, con eso sí que puedo grabar, pero con un mareo constante y un dolor muy fuerte de cabeza, pues no.
Que por si acaso, para quien no lo sepa, porque igual no lo haya visto en Instagram, le cayó una madera trabajando en la cabeza, entonces se quedó bastante mal la pobre, tenía la frente inflamada y así, una mini brechilla, y entonces eso al final, quieras o no, afecta. Así que, para que sepáis, no os preocupéis, ya está bien y ya volvemos otra vez a ir, pues, rodando. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Adiós!
Hasta luego, Mari Carmen, al guapicos ahí, madre mía, mira. Mira qué sol hace, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Qué solico, más bonito. Y la cervecita, a mí no me gusta. O una Coca-Cola en la terraza, ¿sí o no?
Sí.
Sí, primavera.